Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
Parece una ley física. Cuanto más pierde crédito el orden social, más arma a su policía. Cuanto más se retraen las instituciones, más hacen avanzar a sus vigilantes. Cuanto menos inspiran respeto a las autoridades, más buscan mantener respetuosos por medio de la fuerza. Y es un círculo vicioso, porque la fuerza nunca posee nada respetable. Esto es una cita del Comité Invisible. Estamos en la Biblioteca Social M. Marosquero, emitiendo desde el dial 88.5 en la FM de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. Bienvenida, una vez más, al tercer programa de la tercera temporada de Sobredosis de Soma.
Por favor, hágame una línea para la distribución de Soma.
Un poco de Soma todo lo arregla.
España va bien.
La
Las cosas van bien.
¿Por qué no te tomas un poco de Soma?
Es el vecino el que dice al alcalde y es el alcalde favor, el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos se hubieran matado por un gramo de Soma.
Hágame una línea para la distribución de Soma. Gracias.
Bueno, pues estamos de vuelta en el estudio y para la gente que habéis visto el título, pues sabéis de lo que vamos a hablar, ¿no? Pues no, no vamos a hablar de la policía. Venimos a hablar de... Sí, del origen de la policía, pero sobre todo este programa pretende debatir de... ¿Cómo podemos afrontar un mundo sin policía o sin este cuerpo? O si, en caso de que existiera, ¿qué atributo o qué diferencias tendría con la policía tal y como la entendemos desde el marco estatal represivo? Para ello, cuento con una mesa bastante buena. Tenemos a Andrés, compañero de Radio Almaina y de los programas Pueblo y Menuda Historia.
Un placer estar aquí por primera vez, Sergio, y esperando debatir sobre este tema.
También tenemos por primera vez en este programa a Ari.
Hola.
A Pato, miembro del programa de Sobredosis.
¿Qué hay?
Y también...
Te ha bautizado. Perdón.
Y también tenemos... Creo que también es tu primer programa, ¿no?
Sí.
Es la primera vez que debuta aquí, ¿no, María?
Muchas gracias por contar conmigo.
Y nada, pues quería quizá empezar el programa un poco contextualizando qué puede significar, ¿no?, la policía o qué significa para el imaginario colectivo, ¿no? Porque creo que está bien empezar desmintiendo los orígenes de este cuerpo, ¿no? Porque muchas veces la gente entiende como la policía como un cuerpo inherente a la sociedad, que no podemos vivir sin ella, y que no siempre cuando están los debates, ¿no? ¿Y cómo sería el mundo si siempre ha sido así, ¿no? Y siempre se ha construido de esta forma, ¿no? Y claro, pues la verdad que la historia no nos dice lo mismo, ¿no? Que la policía, si acaso, tiene poco más de 2 siglos de vida, que fue creada para responder a unos intereses concretos. Y no sé si alguna de la mesa queréis empezar hablando un poco de este tema.
Desmintiéndote, si se vale.
Venga, mira.
Para no variar, ¿no? O sea, en realidad, aunque entiendo que partimos de la premisa de que no nos gusta la policía y nos gusta imaginarnos los mundos sin ella... yo sí pienso que es inherente a un sistema y que nace con él. Quiero decir, no existe el Estado tal y como lo conocemos sin la policía. De hecho, de aquí voy a tirarme a mis cositas de las palabras, que sabéis que me gustan mucho. Y realmente la etimología de policía viene de la misma raíz que política. O sea, tiene que ver con la politeya, con el buen orden que se observa en la República, ¿no? Eso creo que... tenemos que tenerlo en cuenta cuando queremos asumir que podemos construir un mundo sin policía. Un mundo sin policía es un mundo sin muchas cosas que conocemos. Y bueno, esa es la pedra que quería tirar. En plan, sí que pienso que es inherente a la idea de Estado. Y tal, y el mundo como lo conocemos, pues tiene estados. Así que tenemos que ponernos las pilas.
A mí me gustaría aportar que estoy de acuerdo que es inherente al sistema, pero previamente también había otros órganos, no la policía tal cual la conocemos, pero otros órganos de represión, sobre todo de miedo, de no intentar cambiar el status quo, tanto en el Estado español, antes de que fuera considerado Estado, es decir, en el Reino Español, y en diferentes modelos. Empieza la policía moderna cuando hay una migración a las ciudades cuando empieza la gente de forma mayoritaria a ir a núcleos urbanos en la periferia y empieza a intentar replantearse el status quo. Entonces es un órgano precisamente para que no haya cambios. Mucha gente dice, no, si es que la policía son gente de a pie. La policía históricamente lo que busca es que no haya ningún tipo de cambios. Si ha habido cambios ha sido precisamente por este movimiento ciudadano, y la policía poco a poco ha tenido que ir retrocediendo en vista del avance de la sociedad, sean ciudades, y luego en el campo era otro modelo policial, otro tipo de represión, mucho más el terrateniente. Había que defender la propiedad privada, que es otro de los puntos importantes de la policía, la defensa de la propiedad privada. Entonces también hay que tener un poco en cuenta lo que es la policía histórica, que sigue siendo hoy en día lo mismo.
Pero yo no había entendido así la frase de Sergio. Quiero decir que para mí no es tanto si ha existido vigilancia o control o mantenimiento del orden en diferentes sociedades premodernas, modernas, etcétera, sino que parecería que la policía responde a una necesidad de la sociedad, ¿no? Y lo que se trata de desmentir es que es un invento, da igual lo que la sociedad necesite, ¿no? Es decir, es un invento de arriba abajo y no algo que se demande. Entonces, por eso me parece que sí que podemos pensar que sea producto del Estado, sea producto de anteriores modelos de gobierno, nunca es algo que emerge de una necesidad social y al que se le da respuesta y entonces se configura, sino que es algo impuesto ya desde el poder, uh-huh, hacia abajo para controlar, ¿no? Esa es como lo que sí me hace pensar si podríamos o no vivir sin ella, o si siempre ha existido o no ha existido.
Claro, yo al final lo que quería lanzar con esa reflexión era más la idea de que la policía sí es inherente a la idea de gobierno, para mí, y desde el marco teórico del que yo participo, que es quizá más libertario, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde veo creo que es algo que tenemos que traer a colación en esta mesa, por así decirlo, porque al final la respuesta a si podemos vivir con otros modelos de policía o lo suyo sería que ese tipo de organismo no existiera está en necesitamos o no el gobierno, es decir, necesitamos o no algunos mecanismos coercitivos o de control social que... O sea, que quiero decir que no me estoy posicionando, ¿eh? Simplemente estoy como planteando la pregunta tal y como yo me la cuestiono, rollo. ¿Es posible vivir de una manera absolutamente libre, sin coacción, sin ideología sobre nosotras, por así decirlo, o no? Siempre que la respuesta sea no, la policía va a estar en cualquier forma, ¿no? En plan, y pueden ser formas más o menos deseables, pero va a existir, por así decirlo. En plan, no sé si se me estaba entendiendo.
Completamente.
Sí.
Vale. O sea, la cosa es separar... porque no tengo claro cuáles son los conceptos, pues separar lo que serían cuerpos de seguridad de cuerpos de seguridad del Estado. Pregunto.
Claro, es que como que en el mundo actual se me hace claro.
Hay una diferencia que creo que lo leí en un monstruo indestructible con la policía, y que mucha gente tiende a ver a la policía como parte de pues un estado, de la concepción del mundo, y es que se piensa que la policía está a nuestro servicio porque forma parte del Estado. Tú ya has mimetizado la idea de Estado, el Estado es parte de ti, no te replanteas que la policía no deja de ser un cuerpo para mantener completamente el status quo. Si la policía trabajase para un empresario en concreto, sería mucho más fácil verlo. No lo terminamos de ver porque ha entrado dentro de nuestra cabeza este mapa político. En la educación lo tenemos, el mapa político. Vemos España con sus fronteras, pese a que no sean reales. Nos han metido esta idea de Estado-Nación. Entonces, pensamos que la policía es un organismo más. También desde la educación nos han dicho, es necesaria, tiene que estar ahí. Entonces es muy complicado replantearlo desde el punto que hablas de fuerza de seguridad del Estado. Porque ya al meter Estado, la gente ya entronca en su concepción del mundo. No es como si fuera de seguridad de afuera de un terrateniente o tal, que creo que sería más fácil discernir. No, tú estás al servicio del señor terrateniente. De esta forma, la gente no, yo creo que la gran mayoría de las personas no es consciente al servicio de quién está la policía. Piensan que está de verdad al servicio del ciudadano y no del poder, el capital privado.
Sí, de hecho, es interesante ver cómo se constituye para también saber a qué intereses sirve, ¿no? Porque, por ejemplo, los primeros ejemplos históricos de los que podemos así empaparnos que respondan, ¿no?, a la estructura que actualmente tiene la policía como cuerpo, vienen del mundo anglosajón, tanto de Nueva York como de Inglaterra, ¿no? Y surgen al calor de eso, del éxodo masivo rural, que viene también ¿no? Del típico el proceso de acumulación originaria, donde la gente se quedó desposeída en el campo y fue a parar a barrio obrero hacinado. Entonces se creó un caldo de cultivo pues eso, de un contexto de que era pues una olla a presión, ¿no? Grandes urbes, con muchísima densidad de población, con muchísimas capacidades. O sea, de hecho, se constata que había muchísima revuelta en esos momentos. Y la policía empieza a surgir a través de, como sino como cuerpos privados, que eran los típicos que defendían a las empresas cuando había huelgas, que había siempre noticias, ¿no?, de disparos, de huelguistas muertos y no sé qué, eran los mercenarios que disparaban a sueldo del empresario en aquella época, ¿no? Y a raíz de ahí se empieza a estructurar un cuerpo policial que surge, creo que por primera vez, en Nueva York y en Londres. Y, por ejemplo, aquí... Eso se explica muy bien en el artículo Los orígenes de la policía, que lo tradujo El Salto Diario, también está en alasbarricadas.org. Y luego también en el vídeo, hay un vídeo que tiene en YouTube El Descansante, que habla de, se titula Policía Clase Obrera, ¿no? Y habla un poco también de, como para desmitificar de dónde viene el cuerpo, de cuáles son sus orígenes, ¿no? Y habla de los distintos países. Y, por ejemplo, si no me equivoco, en España y en Italia... tenían más un origen que emanaba de la iglesia, o sea, del control que ejercía la iglesia, que tenía sueldo a un cuerpo, y de ahí su estructura en la que se traslada y se inserta en el Estado como para controlar también los privilegios de esa clase, ¿no?
Sí, quiero aportar un detalle también, la falta de conocimiento de la historia social. Se nos enseña la historia de arriba abajo, conocemos la historia de los monarcas, conocemos la historia del gobierno, pero no se enseña la historia social. No conocemos las revueltas que hubo en Barcelona con la canadiense, no conocemos la confrontación que hubo a la policía, cómo estos órganos se fortalecieron, consiguieron aprender. Por ejemplo, con la Revolución Rusa, en este caso en 1917, la policía se reforzó, tenía miedo. Previamente, en Revolución Francesa, ciertos estados comenzaron a organizarse para intentar no cambiar el status quo. Se desconoce la confrontación que ha habido históricamente a estos cuerpos. Se llame policía, se llame de otra forma, pero son cuerpos para mantener exactamente todo como está, para mantener, como bien ha dicho Sergio, al final al poderoso en el poder, no hay más.
Pero más allá del peso que le damos a la historiografía social, ¿no? Y por qué cuando estudiamos historia estudiamos dinastías y guerras, pero no como las revueltas comuneras, ¿no? O las revueltas campesinas dieron lugar a cambios sociales importantes y luego fueron fuertemente reprimidos. Me parece que eso no lo explica todo, porque si, por ejemplo, estamos diciendo que los Rangers, ¿no?, y este tipo de cuerpos semiprivados en Estados Unidos, bueno, en Londres, y que luego también en Nueva York existen, reprimen las clases obreras, o las revueltas obreras, si eso siempre hubiera sido así, nunca hubiera pasado esto de por qué la sociedad pensamos que la policía tiene una función social de proteger. O sea, ahí tiene que haber un salto, ¿no? Porque si de verdad solo nos reprimieran como clase social, nunca la gente haría este tipo de discursos de si los agentes de policía son parte o no del pueblo, son parte o no de la clase obrera, ¿no? Y estaba pensando, que es una cosa que, fíjate, no se me había ocurrido para el programa y luego a raíz de escucharlo me he acordado. ¿Sabéis quién es el patrón de la policía?
No.
El ángel custodio. Oh, o sea, wow. Creo que eso funciona como hegemonía cultural de la hostia, ¿no? Es decir...
Al principio había pensado en patrón como empresario, Ari. Yo pensando pues, no sé, el presidente...
Claro,
perdón.
Estamos hablando de clases.
Yo te juro que he pensado lo mismo por un segundo. Sí.
Cuando has dicho el ángel custodio, ¿quién será ese? perdón.
¿De qué conglomerado financiero es ese cabrón?
Está la clase y luego también está la hegemonía, ¿no? Sí. No solo todo es socializar medios de producción, también es como pensamos. Y es fuerte porque creo que eso también instala una idea tanto en la cabeza de gente de la clase obrera que decide opositar a los cuerpos como también en cómo parte de la sociedad que debería de estar en contra, de hecho, la acepta o piensa que es inherente al modelo que tenemos y que no se debería de cambiar. Y es por eso, porque si ellos mismos se consideran el ángel custodio, es decir, el que protege a la sociedad... Uh-huh. O sea, me parece muy fuerte. Además, todos los años lo celebran en una ciudad distinta, se dan premios y condecoraciones. O sea, que es algo que creo que para la sociedad como que no funciona así, pero todos tenemos como esa idea instalada de servir y proteger. Y eso creo que tiene un peso. No, por eso digo que no es solo la historiografía o desconocer, porque igual lo pueden conocer y seguir pensando que tienen esa función y es por cómo instalan en la sociedad ese pensamiento de que es necesaria, de que si no esto sería una locura, a pesar de que obviamente no va a favor de la clase obrera.
Sí, y de hecho ahí, perdón, Pato, si quieres, dale, dale. O sea, es que ha dicho una cosa Ari como muy interesante, que es, o sea, en ese proteger también como que hay muchas autoras que hacen alusión a la contradicción desde la que protegen, como al continuo estado de excepción. Es verdad que los filósofos así como más posmodernos han teorizado el estado desde ahí, ¿no? Como un perpetuo estado de excepción que va a tener... Nosotras lo hemos vivido hace nada con el coronavirus, ¿no? Pero al final con el coronavirus se toman medidas excepcionales que podemos aceptar porque entendemos las circunstancias, pero la policía es el cuerpo que siempre hace lo excepcional. Es decir, trabaja desde la ilegalidad. En España no se puede tener armas, ellos tienen armas. En España no se puede secuestrar gente en calabozos, ellos secuestran gente en calabozos. O sea, quiero decir, sus herramientas son las que supuestamente persiguen y las que supuestamente no mantienen en status quo. No sé si estoy consiguiendo que se vea la contradicción desde la que se sostiene lo que es la ideología del pensamiento policíaco, por así decirlo. Y de hecho aquí he recuperado un fragmentito de Ahora, que es un libro del Comité Invisible con el que hemos abierto el programa, que si me dejáis os lo leo. Son dos parrafitos en plan maravillosos en los que explican esta idea estupenda y recuperan un poco también la idea de los orígenes de la policía. Voy a ser súper rápida, os lo prometo.
No, muy rápida, que no entendemos.
Hay un capítulo dentro de este libro que os recomiendo muchísimo que se llama Todo el mundo detesta a la policía. Y dice: todo el mundo detesta a la policía, dice más que una simple animadversión contra la policía. Porque para los primeros pensadores de la soberanía a comienzos del siglo XVII, la policía no es nada más que la constitución del Estado, su forma misma. En la época no es todavía un instrumento a manos de este y no existe aún una lugartenencia en París. Es así que en el curso de los siglos XVII y XVIII, la policía tiene todavía un significado muy amplio. La policía es entonces todo lo que puede dar ornamento, forma y esplendor a la ciudad. El conjunto de los medios que sirven al esplendor de la totalidad del Estado y a la felicidad de todos los ciudadanos. Su papel, se dice, es conducir al hombre a la más perfecta felicidad de la que pueda gozar en esta vida. La policía es tanto la propiedad de las calles como el abastecimiento de los mercados, tanto el alumbrado público como el encierro de los vagabundos, tanto el justo precio del grano como la limpia de los canales, tanto la salubridad del hábitat urbano como el arresto del bandido. Si se quiere comprender lo que se juega en esta cuestión eminentemente política de la policía, hace falta aprender el truco de la predistintación que se opera entre la policía como medio y la policía como fin. Hay, por un lado, el orden legal, ficticio del mundo, que sería la policía como fin, ¿no? Y hay su orden, o más bien su desorden, real. La función de la policía como medio es hacer que, exteriormente, el orden querido tenga la apariencia de reinar. Vela por el orden de las cosas mediante las armas del desorden y reina sobre lo visible mediante su actividad inasible. Sus prácticas cotidianas, secuestrar, golpear, espiar, robar, forzar, engañar, mentir, matar, estar armada, cubren el conjunto del registro de la ilegalidad. Tanto es así que su existencia misma no deja nunca de ser, en el fondo, inconfesable, puesto que es la prueba de que lo legal no es lo real, de que el orden no reina, de que la sociedad no se sostiene porque no se sostiene por sí misma. La policía se encuentra infinitamente expulsada hacia un punto del mundo en el que está ciego de pensamiento, ya que es, para el orden reinante, como una marca de nacimiento en medio de la cara. Es la actualidad y la permanencia del estado de excepción, todo lo que la soberanía quisiera poder ocultar, pero que es forzada a exhibir regularmente para hacerse temer. Si el estado de excepción es esa suspensión momentánea de la ley que permite restablecer, por medio de las medidas más arbitrarias y más sangrientas, las condiciones del reino de la ley, la policía es lo que queda del estado de excepción cuando esas condiciones han sido restauradas. Por supuesto, el Comité Invisible lo explica mucho mejor que yo, entendéis que quisiera leerlo, ¿no?
Hay este silencio como que estamos interiorizando las palabras.
Ice Cube lo explica así, pero con sus palabras. Yo, Dre, I got something to say. Pero es la misma idea. Perdón.
Salvadísimo este silencio, gracias, Pata.
De hecho, hay una cosa que quería leer, que era como la primera idea con la que empieza un artículo de El Todo por Hacer, que como para soltarlo a modo de reflexión, a ver qué pensáis de esto, pero es verdad como cualquier resolución de conflicto ya no pasa por la comunidad, sino que pasa por la mediación de ¿no? del cuerpo, como ya está en el imaginario, ¿no? Es decir, dice así: vivimos en una sociedad donde casi todo problema social, desde vecinos ruidosos a un faro trasero roto, se ha convertido en un asunto de intervención policial. En plan, solo quiero quedarme ahí, pero es como realmente cualquier cuestión de mediación o de conflicto en la vecindad ya tiene que venir mediado por una institución como es la policía y no por una resolución del conflicto dentro de la comunidad, ¿no? Como que ya hay también una representación de cómo la comunidad está de degradada, ¿no? A nivel actual, que o sea, no nos creemos ni nosotros propios legitimadores de procesos en los cuales podamos discernir o generar el conflicto y la resolución del mismo, ¿no?
Es que esto para mí entronca con bases del sistema, delegar siempre, en este caso delegar la seguridad, delegar poder, delegar también en muchísimos aspectos, ya sea legales, en muchos aspectos, pero también tiene una base para mí en el miedo a enfrentar a los conflictos. Somos una sociedad que no se nos ha enseñado cómo enfrentarnos a un conflicto. Nosotros vemos a una persona ejerciendo violencia en la calle y no se nos ocurre a mucha gente, lo primero es rehuir el conflicto. No, no quiero generalizar, evidentemente hay de todo, pero rehuir el conflicto. Se nos ha enseñado desde, no es que la violencia mal, hay veces que hay que utilizar la violencia cuando se está utilizando, porque no se nos ha formado en eso. Entonces, solo quería remarcar estas palabras, que es para mí intrínseco del sistema, delegar y rehuir conflictos, por tanto tiene que entrar ahí perfectamente y encaja a la policía y cada vez en más cosas, como ya sea el tráfico, ya sean mil cosas, que se le acaba delegando poder.
¿Ibas a decir algo antes?
Se me ha olvidado, la verdad. Sí, se está colando un sonido, no sé qué es, ¿verdad?
Me pasa a mí alguna vez.
Por...
Sí, yo por recuperar un poco también lo que dice Andrés. O sea, yo sí pienso que en ese sentido la policía no es distinta de ninguna institución. Pero sí que es interesante, y si queréis llegamos ya un poco a este punto.
Tú sigue, perdona.
Vale. Es que no, perdóname. Tengo miedo de que vayas a dejar de grabar en algún momento, yo no, aquí no, hablando
no,
sola.
No,
vale,
no.
Yo tiro.
Ya lo he solucionado, no.
Sí. ¿Sí?
Es este.
Sí.
Ah. Ojalá las oyentes no hayan oído ese ruido y piensen que ahora mismo estamos teniendo una alucinación colectiva, bueno, súper potente.
Yo creo que lo han escuchado seguro, vamos, si no se ha escuchado.
Anda, María, dale.
Perdona.
Que pierdo el mundo.
O sea, sí que me interesa especialmente, no sé si ya tiene sentido que entremos en este bloque, pues supongo que sí, que es del tipo de subjetividad que construye relacionarse con la policía. O sea, que sí que pienso que a nivel... la ruptura de los lazos comunitarios pues no es excesivamente distinta del ayuntamiento. Es decir, que no es solo tengo un problema con un vecino y llamo a la policía, que es en plan tengo un problema con la casa y se la pido al ayuntamiento. O sea, no tengo casa y se la pido al ayuntamiento. O sea, como que esa lógica funciona. Pero sí pienso que tiene otras particularidades, o yo qué sé, en plan, como me he estado rayando con esto en mi casa porque me habéis pedido que lo haga, pues lo he hecho.
Como... A mí no me han pedido que me raye.
Bueno, igual no me lo ha pedido nadie, Ari, eso también es posible, pero... pero sí que creo que tiene, o sea, es muy partícipe de una cosa que hacen también el resto de instituciones, que es incapacitar mucho el pensamiento crítico y generar una narrativa de la realidad muy unidireccional. Pienso que los montajes policiales en eso tienen un protagonismo bastante especial, es decir, la policía es una autoridad tan incuestionable que hasta en el momento en el que se desmiente alguna persona, por ejemplo, que haya podido ser señalada. Es que los únicos ejemplos que se me están ocurriendo ahora mismo son miembros de Podemos y tampoco me... Pero bueno, quiero decir, ahí se ha visto cómo, ¿no? En plan, incluso en la política más mainstream, se ha señalado a personas por yo qué sé, por cuestiones económicas o por cuestiones al que fuera, el delito que fuere. La policía ha montado todo alrededor de esas personas. Al final se ha demostrado que esas personas no habían hecho nada de eso que tal, pero el relato ya lo han ganado. Si preguntas ahora mismo por Errejón, supongo que te dirán que evadió impuestos. Si preguntas por... Es que solo se me están ocurriendo personas de edades en torno.
Bueno, no pasa nada.
Pero...
Se te entiende igualmente.
Bueno, sí. Si han sido reprimidos, han sido, sí. Están de nuestro...
Y en ese sentido sí que me parece, no sé, como una particularidad puede ser de la policía.
Yo así de... Habéis dicho un montón de cosas, ¿eh? A ver, por ejemplo, cuando has dicho que disponen de herramientas que el resto de la sociedad no tenemos, me ha venido a la mente una imagen súper fuerte. Por ejemplo, las agresiones sexuales, cualquier persona detenida, es, o sea, registros que se podrían hacer sin agredir al cuerpo, solo en una detención y pasar a prisión, son autorizados. Que es algo fortísimo, ¿no? Es decir, por ejemplo, un condenado por violación que al entrar en prisión es agredido sexualmente para eso, pues mirar cavidades, desnudarse delante de personas desconocidas, no sé cómo, que eso lo veo muy claro. Es decir, que no solo es que tengan el monopolio de la violencia dentro de los estados, nación, que eso ya es un pacto que habría que ver cuándo se firmó históricamente, sino que además cometen agresiones que fuera de ese contexto serían barbaridades, ¿no? Con respecto a si tenemos falta de autonomía para resolver nuestros propios conflictos sin necesidad de mediación de los agentes, yo lo que pienso es cómo podemos recuperar más autonomía. Porque también, por ejemplo, tú ponías el caso de las viviendas, ¿no? Y como yo también estoy en estos desahucios, eso lo vivo muchísimo. O sea, la gente no es que no quiera ocupar por sí misma. De hecho, si no tiene vivienda, seguramente lo haga. Va al ayuntamiento, pide, y si no, se mete en una casa. La historia es que después va a tener juicio, que después va a ir a... O sea, que tampoco sale de ese circuito porque consiga autonomía. Entonces, como que que tengamos autonomía para resolver conflictos tiene que ser algo como donde también hacer pedagogía, o sea, que sea más amplio. Porque si no, tú por ti misma, por mucha autonomía, eso, a no ser que vayas a vivir al campo, como hablábamos antes, o sea, es complicado en ciudades como esta, porque al final es que igual te vas a acabar confrontando con la policía, ¿no? Y luego, si con respecto a si la gente no cuestiona su poder, es decir, si no hay un pensamiento crítico que lo cuestione, y al hilo de la gente de Podemos, los montajes policiales, etcétera, a mí me parece que algo habrán hecho, ¿no? cuando ocurre esto. Creo que solamente pasa a nivel... No existe, ¿vale? Pero a nivel ideológico, de clase media. Creo que ni por arriba ni por abajo nadie se cree eso, ¿sabes? Porque me parece que, por ejemplo, por arriba se utiliza mucho la mediación a su favor, porque saben que les conviene llamar a la poli si eres propietario, llamar a la poli si eres el patrón así de una fábrica, y por abajo rehuyes de ellos porque sabes que jamás te han protegido, jamás te van a ayudar. Pero hay como una ideología de clase media que eso sí que es verdad, que no lo cuestionan, y que cuando lo ven, entonces como ahí donde quizás más pedagogía sobre la autonomía, ¿no?, en la resolución de conflictos quizás habría que hacer, digo, desde un lugar propositivo. Ya.
Es que creo que el discurso lo tienen ganado también con los más media, Ley y Orden lo tienen ahí, series, películas, hay una romantización de la policía, de la figura de la policía, aparte de la educación que recibimos, es todo el rato, y sobre todo al final la educación, televisión y demás, lleva a la atomización, no lleva a organizarnos de forma colectiva. Es muy complicado, hay excepciones evidentemente y luego hablaremos de ellas, pero es muy complicado organizarse para sustituir un órgano como es el de la policía para tú tomar responsabilidad en conflicto. Porque para mí ya tienen el monopolio informativo, el monopolio educativo, y es muy complicado salir ahora mismo. Yo soy un poco pesimista con esto, salir de lo, porque lo tienen muy bien montado, es una realidad. Ahora mismo el discurso lo tienen ganado.
Claro, pero es que precisamente en lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, creo que lo único que tienen ganado es el discurso.
Sí.
Porque la policía no resuelve conflictos. O sea, quiero decir, existe una contradicción ahí como que me parece muy... O sea, o que es muy evidente para mí en mi vida material, en mi vida cotidiana, y creo que en la de la gente que conozco, que es como no nos han desactivado la imaginación política como para imaginarnos mundos en los que la policía no opera, pero vamos a sernos sinceras, en plan, ¿cuántos problemas de nuestra vida ha resuelto, de las que estamos aquí y de nuestras colegas, ha resuelto la policía? Quiero decir, la policía solo media en los conflictos que tienen que ver con la propiedad privada y quizá con revanchismos políticos que no nos vienen a santo. Entonces, realmente... o sea, esa idea de que la policía resuelve conflictos es solo discurso. O sea, no, yo no la veo en la materialidad de la vida, de la clase trabajadora.
Claro, pero, o sea, yo sí que creo que tienen más que el discurso ganado en ese sentido, y yo veo dos problemas más que son desde el punto de vista social, moral... Bueno, voy a hacerlo al revés. Primero, desde el punto de vista... O sea, son irresolubles y es como... tenemos que hacer un cambio de paradigma y sistema para poder plantearnos un mundo sin policía. Y ya no me refiero a nuestra gestión de conflictos. Nosotros podemos tener nuestra gestión de conflictos, el relato ganado con que no los queremos a ellos, pero ellos van a tener seguridad privada. Son como los cuerpos de represión, es lo mismo. Solo tienes que comprar más y tener más. De hecho, no hay mucha diferencia entre un Proseú o el Segurata del Mercadona y lo que está haciendo y cumple su función con un policía. O sea, podemos hablar ya de... cosas más profundas, pero en sí el patrón es el mismo, el custodio, ¿sabes? El vigilar,
sí.
El vigilar simplemente. Y luego desde el punto de vista se me ha olvidado el punto de vista
moral, quizás habías hablado de moral desde...
Sí, efectivamente, gracias, justo ese. Desde el punto de vista más, más moral de cada uno, aunque no tengan el relato ganado, saca a colación el famoso experimento de los presos y las cárceles y demás, en el que se muestra que sin un cambio de paradigma a nivel social, igualmente nos vamos a vigilar y castigar unos a otros.
Sí, ¿se ha visto?
Aún sin sistema de por medio, sin gobierno.
Se ha visto el policía interior que tiene mucha gente con la pandemia que hemos vivido. Me parece muy interesante algo que ha sacado María, y es que la policía al final llega para actuar una vez que se ha cometido un delito, sin conocer antecedentes, sin analizar causas o consecuencias, en base a una ley. Es decir, la ley marca el bien y el mal, marca un castigo. El castigo evidentemente no es lo mismo para los de una clase que para la otra. Una multa de 600 euros no es lo mismo para una persona que para otra. Un castigo y evidentemente a la prisión va a ir ciertas personas y no otras. Entonces, para mí la clave de la policía son personas que llegan a actuar sin en el marco de la ley, y dicen, bueno, la ley es esta, entonces yo digo que tú cumples tal pena por este movimiento. Bueno, la pena luego ya evidentemente va por juzgados y demás, pero actúan de esta forma, sin analizar las causas. Es decir, nunca va a cambiar nada, porque no se sabe por qué esa persona actúa de esa forma, por qué tal persona ha cometido un robo, por ejemplo. Todos somos capaces de robar, evidentemente, pero no se analiza por qué esas personas roban.
No, pero a mí no me parece que cojan la ley como si fuera en blanco.
Esto es la teoría.
Claro, claro.
No digo
porque
que la apliquen.
Precisamente, por ejemplo, en el tema de las multas, el derecho administrativo, porque todavía el derecho penal, es decir, si tú pillas a alguien robando, o sea, el policía siempre tiene la obligación, digamos, de identificar a la persona, no sé qué. Pero eso es del derecho penal, pero el derecho administrativo es tremendamente arbitrario y está atravesado por clase, raza, género, no sé qué, indudablemente. Y tú puedes ver a alguien patinando, por ejemplo, aquí que tenemos una de las peores ordenanzas cívicas, ¿no?, de toda Europa. Tú puedes ver a alguien patinando por Constitución, y si es una persona blanca, clase media, lomboar, no sé qué, no sé cuánto, probablemente la poli no lo pare. Si es una persona negra, gitana, o es alguien que tiene un aspecto que la policía ya identifica como enemigo, digamos, lo va a multar, ¿vale? Entonces, esa arbitrariedad es lo que demuestra precisamente que, por lo menos a lo que respecta a nivel de ciudad, la policía local tiene una gran arbitrariedad para decidir qué reprime y qué no reprime. Por supuesto que no resuelve conflictos, por supuesto que no protege, porque lo que hace es castigar a posteriori o detener, etcétera, pero desde luego me parece que su arbitrariedad es incuestionable.
Toda la razón.
Sí, de hecho, a mí otra cosa que me interesa mucho de la policía como cuerpo no es solo las subjetividades que crea en nuestro entorno social, sino las que crea dentro del propio cuerpo, ¿no? En plan, esa relación de... O sea, los policías son gente que tiene una relación muy atrofiada con el entorno. En plan, como comentaba, cuando se producen los debates estos sobre la policía es clase obrera, Thompson decía, por supuesto que no. Pero por supuesto que no, porque son gente que tiene autoridad sobre su entorno. Quiero decir, la clase también es una relación simbólico material con el entorno, y estas personas se crecen. En plan, rollo, literalmente les das un arma y toda la autoridad legal y moral para hacer lo que quieran, ¿no? Y en ese sentido, también quería simplemente decir que los policías asesinan más a sus parejas, los policías son más machistas, los policías son más racistas, los policías representan todos los sujetos que nosotras queremos transformar y que el Estado legitima constantemente. De hecho, hay un artículo en la revista Lobo Suelto que básicamente analiza esto, dice feminicidios, ¿por qué los policías matan más? Y básicamente la conclusión a la que llega el autor es esa, es que es constitutivo de la identidad policial, es un peligro real. O sea, quiero decir, el hecho de que tú vivas con un policía o con un ex policía es que vives con un arma. O sea, tú como mujer, ¿cuántas posibilidades tienes de salir viva de ahí si es un maltratador, ¿no?
Y con la aceptación de la violencia. No solo el arma, sino que está aceptada la violencia como justificable. Ellos pueden utilizar la violencia porque el Estado les legitima.
Claro, es decir, si tú quieres ser policía a día de hoy, solo hay dos motivos. Uno, que aceptes y legitimes todo ese tipo de violencia, que tenga una ideología por dentro fascista prácticamente. O Dios. Que sí, la dos es o Dios, que es que digas que tú vas a cambiar el sistema desde dentro.
Que es Dios.
Ánimo, campeón.
Bueno, yo creo que ya hemos tocado bastante, o sea, creo que podríamos ya empezar a hablar en propositivo y construir, ¿no? Pues o sea, recalco un poco la idea del principio que ha sacado María a la mesa, que es la de quizá no tiene mucho sentido hablar de la existencia o no de un cuerpo como la policía si existe o no gobierno. Es decir, en plan, creo que es como una cosa que es inherente a la otra, es decir, si vamos a vivir en un mundo que hay un gobierno y una relación de poder... O sea, no quiero decir como que
más.
Sí, que puede, pues no sé, podemos plantear alternativas a eso, pero que mientras existan las relaciones de producción y las relaciones materiales imperantes, que no tiene sentido plantear este debate, pero aún así creo que también es bonito que ahora en la mesa de rescatemos también iniciativas, ideas, dudas o lagunas que nos salgan al respecto, porque también es necesario construir alternativas que la gente pueda ver, por lo menos, o pueda tocar, o pueda comentar con su colega, o no sé qué, decir, hostia, pues mira, pues esta gente en tal parte del mundo lo ha hecho así, o en este momento histórico se hizo de tal manera, ¿no? Así que...
Sí, porque con respecto a lo que estás diciendo y lo que yo he dicho antes, matizo que, por ejemplo, yo decía de la seguridad privada, es decir, de que es imposible concebir un mundo sin policía o sin cuerpo de seguridad... en el capitalismo y en el clasismo en el que vivimos. Sí, es así, porque van a tener los grandes siempre van a tener su seguridad privada. Pero nuestra gestión de conflictos, que es que ahí donde yo creo que quiere ir, sí que es verdad que podemos... Es lo que digo, incluso teniendo un cuerpo de policía como lo vamos a tener mientras siga existiendo la figura del Estado, no tener que recurrir a ello y tener nuestra propia gestión de conflictos.
¿Alguien quiere tirar o...?
Ah, yo creo que íbamos a poner un audio.
Vale, sí, iba a eso, de hecho. No, espérate, vamos a contextualizar un poco, ¿no? No vamos a ponerlo así.
Sí, que yo no sé cuál es. Vale.
Bueno, pues hay ciertas experiencias a lo largo del globo, que hay muchas seguro, ¿no? Pero, claro, hay una particularidad que pasa en algunas zonas geográficas de México, es que también el Estado no llega. O sea, el Estado literalmente no llega, ¿no? Y hay otras también donde el Estado y el narcotráfico tienen una correlación y una interrelación muy fuerte y, claro, tienen el total repudio de la población que está en ese territorio, ¿no? Y está en alguna zona del Estado, no sé si era de Michoacán, hay un pueblo que se llama Arantepacua, que tiene 4.000 habitantes, 5.000 habitantes, que bueno, que eso no tiene ni policía ni político y se gestionan los asuntos del pueblo a través de consejos ciudadanos, etcétera. Y también eso se ha extrapolado a Cherán, que es del audio, que es un pueblo ya más grande, que es un ejemplo práctico de un núcleo de población de 20.000 habitantes. Y la noticia es un extracto de eso, de una noticia de un telediario que dura un minuto, pero creo que de ahí se pueden extraer reflexiones.
Aquí no hay policía, se llama ronda comunitaria. Está formada por 100 elementos seleccionados por el Consejo del Pueblo y protege a los 19.000 habitantes de Cherán, Michoacán.
El pueblo entero se levantó para autodefendernos.
En esta comunidad tampoco hay partidos políticos ni elecciones.
Cero partidos políticos, aquí no los queremos.
Este modelo de autogobierno surgió en 2011 porque los habitantes se cansaron de la corrupción de los políticos, la presencia del crimen organizado, las extorsiones y la tala ilegal. Víctor Hugo es parte del Consejo Mayor, que se elige por consulta ciudadana, y asegura que los delitos disminuyeron un 80%.
Pues bueno, o sea, en plan, como que a mí este corte, este extracto me ha generado reflexiones, ¿no? Que bueno, y luego pondremos otro audio de un compañero que también es muy interesante al respecto, pero aquí me generan dos reflexiones, que al final quizá un cuerpo de mediación tiene que haber, como aquí que hay un consejo ciudadano, o sea, un cuerpo ciudadano que hace ronda tal y que al final dirime los conflictos más cotidianos. Y luego también que muchos de esa criminalidad emana también de unos conflictos de clase inherente al mismo, ¿no? O de conflictos creados por la propia estructura que impera, ¿no? Que al final, como eso, ¿no? Se han reducido un 80%.
¿Vas tú?
No,
todos. No, pero en serio, toda la verdad es que pasa.
La reflexión que he tenido es que no hay que remontarse tanto también en nuestro entorno, pedanías, pueblos, que al final la seguridad era entre todos. ¿Qué pasa? Llega la globalización, ya más gente, no conoces el pueblo, pero antiguamente la gente vivía, esto en Extremadura, de donde es mi madre, más todos los vecinos se conocían, entonces era más fácil autoorganizarte de esta forma. Ahora es más complejo, porque yo recuerdo de niño y han cambiado, antes estaban las puertas completamente abiertas, confiabas más en tu vecino porque conocías a tu vecino, y ha cambiado para mí el paradigma, y he llegado a esta reflexión escuchando también un poco este modelo, que ellos están más, digamos, hay un cuerpo, antiguamente no había un cuerpo, pero había esta seguridad ciudadana.
Yo no mezclaría, o sea, leí también un artículo más extenso, no sé si luego lo podéis, si lo tenéis para subirlo también junto al programa, porque creo que explica mucho mejor la realidad de estas dos comunidades mexicanas. Me parece que la narcopolítica, la necropolítica que hay en México no es lo mismo que aquí. Es decir, están buscando también policía comunitaria porque también tienen que protegerse. Yo en realidad no tengo mucho miedo ahora mismo, no necesitaría buscar mi cuerpo comunitario ni tan siquiera, ¿no? Tampoco estoy tan segura, esto me habéis hecho pensar, si cuando el Comité Invisible habla del paradigma de habitar como opuesto al paradigma de gobierno, se está refiriendo exactamente al gobierno de Estado-Nación. Tendría que dar una vuelta, pero sobre esta que has dicho ahora de Extremadura quería decir dos cosas. Uno, que actualmente cuando un policía consigue una plaza no lo dejen en su entorno, sino que se lo lleven a otro sitio. Me parece que también es una manera de desvincularlo, ¿no? Y volver sobre esto que decía Thompson, de que no solamente no son de clase social porque no viven así con su medio, sino que es que ya se les despoja del medio para que no tengan ninguna relación con las personas y puedan deshumanizarlo, ¿vale? Y entonces, sobre si otra poli es posible, ¿no? Como otro mundo es posible, otra poli es posible. Y este ejemplo de México, creo que cuando lo leí me interpeló y me hizo pensar un montón de cosas, pero aún así yo pensaría que están en México. Y que algunas de las dificultades a las que tienen que hacer frente allí no son las nuestras, y que por lo tanto no son ideas que podamos replicar, más allá de que la experiencia de cómo un pueblo puede organizarse y gestionar sus propios conflictos, de tomar decisiones comunitarias, etcétera, eso sí me parece que sí es reapropiable, pero bueno, como tomarlo también con precaución. Ya.
A mí me ha recordado eso que has dicho, lo de movilizar a la policía afuera de su lugar y tal, que hay un arquetipo de personaje, sobre todo en historias de como de terror, sobre todo en historias de Stephen King concretamente, que es el policía del pueblo y que siempre es bueno. Pero es que, claro, o sea, ese policía no se parece a ningún policía que yo haya visto aquí nunca, porque ese policía, que también te digo que estamos hablando de ficción, habría que ver a estos policías allí en Perdidas en Estados Unidos, pero que tiene esa cosa que es que conoce a todo el pueblo le conoce, tiene una relación con la gente y como que al final es lo que te digo, es decir, obviamente sí, es un cuerpo de represión y está ahí para vigilar, pero ahí me ha hecho pensar en lo que has dicho tú, de decir, claro, es que no están como deshumanizados con la gente con la que tienen que tratar, en ese sentido. Y luego respecto a lo que tú decías, o sea, más bien al audio de la parte en la que han dicho que se redujo el crimen el 80%, me ha recordado al dilema de las cárceles y qué hacemos con la gente que tiene que ir a las cárceles si no quieres cárceles. Y digo, la mentalidad pasa por el proceso de entender que no, una sociedad en la que no necesitemos que alguien tenga que ir a la cárcel. Pues pasa lo mismo con la policía en ese sentido, es decir, el propio sistema está generando, y creo que lo hemos hablado también, ha salido la necesidad o la idea de la necesidad de... En realidad no es la idea, es prácticamente... No es la necesidad, pero sí que es verdad que el sistema genera los conflictos que hacen necesaria una intervención casi violenta. A veces porque no podemos negar que, pues lo que te digo, que suceden asesinatos, violaciones, robos, es decir, estas cosas están pasando. Y no te digo que sea necesaria la policía, pero como tú has dicho antes, en una situación así, con o sin policía, la intervención violenta es casi necesaria. Claro, entonces el problema no es en dar por hecho que eso va a pasar y entonces plantearnos si policía, si no, el problema es intentar y buscar la manera. Y yo creo, pues quiero pensar que podemos llegar a ser una sociedad y que hay formas de sociedad que pueden no buscar el parche ni la solución a ese problema, sino evitar que en esa sociedad se dé ese problema.
Claro, sí, yo es que sobre, es que en eso rescato completamente lo que ha dicho Ari Pato, lo de, es que, ¿proteger de qué? O sea, quiero decir, en plan, necesitamos cuerpos parapoliciales, por así decirlo, como podrían llamarse este, ¿no? Como la ronda comunitaria, para protegernos de peligros que existen. Si esos peligros no existen, si nosotras no tenemos ese miedo. Pero también incluso, aunque esos peligros existan, pienso... O sea, porque es que me ha removido un montón lo que has comentado tú, Ari. Estoy completamente de acuerdo con todo, pero pienso aún así en plan en, bueno, ya, pero yo soy mujer, ¿sabes? Y no veo muy bien el fin del patriarcado, ni de la sociedad de clases, ni de muchas cosas, ¿no? Pero como igual yo sí siento la necesidad de tener que protegerme de muchas cosas en mi realidad inmediata. Pero sí que confieso que sí que pienso que a mí me protegen mis amigas. O sea, no sé cómo decírtelo, en plan que incluso en microcomunidades mucho más pequeñas es como, bueno, yo no es que no tenga miedo al machismo o a las violaciones, pero sé que cuando, o sea, que yo tengo un ejército detrás que no está armado, pero pues me da igual. En plan, no necesito que lo esté.
Ya, pero es que eso es un temazo, porque tú has dicho, claro, soy mujer y a veces sí que puedo tener miedo en determinados contextos o incluso sentir que necesito protección. Lo que pasa es que yo cuento con mis amigas. Pero entonces estás diciendo que tus amigas pueden hacer la labor de policía. Es decir, entonces no estamos pensando en cambiar la forma de relación, porque, a ver, mis amigas, o sea, la consigna, el Estado no me cuida, a mí me cuida a mis amigas, me parece potentísimo. No le quito ni una coma. Pero a veces también me preocupa cuando nosotros reproducimos la peor represión en nuestros propios contextos, porque es como, por un lado, nuestros espacios colectivos, lo que queremos es transformar la sociedad, y luego, en nada que se comete una agresión o un delito en nuestro propio entorno, volvemos al castigo y a veces el más duro, es decir, expulsión de por vida, tipo, ¿no? Que es como prisión permanente revisable, nivel escala colectivo.
Sí.
Entonces, bueno, esto es algo como que he pensado mucho, el otro día se lo compartí a Sergio, porque es verdad que es una cosa que sí que me remueve como feminista antirrepresiva. No dejo de darle vueltas a cómo, o sea, puesto que el castigo no protege, solo castiga a posteriori, en la medida en la que seguimos cayendo en esa trampa, es que no podemos salir de esos esquemas mentales de pensar en policías, sean policías comunitarias, sean más autogestionadas, pero no salimos. Entonces, ¿es la violencia necesaria o no es necesaria? Yo ni siquiera me lo planteo, es decir, la violencia forma parte de lo humano y no me parece que ese sea el asunto. Lo que sí me parece es que la policía no es natural, no es humana, y sí que podríamos pensar en otros mecanismos. Y cuando pensamos en se podría vivir sin policía, no es porque hagamos una policía a escala nuestra, sino porque de verdad pudiéramos pensar en formas de afrontar los conflictos sin que pasen por el castigo. Y creo que ya hay grupos que ya están dando pasos en ese tipo, aunque no son propuestas perfectas, o ni siquiera yo me involucraría en una de ellas de momento, pero me parece que el simple hecho de experimentar y poner a prueba otras formas que no pasen por el castigo me parece que es como un pelotazo, por lo menos para tenerlo en el ideario propio, ¿no?
Yo quiero lanzar un par de cosas a la mesa, a ver si la queréis recoger. Voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Y me voy a poner, pues, por ejemplo, o sea, al final tenemos en cuenta que aunque...
¡Secreta!
Que digo, que aunque queramos, por ejemplo, ¿no?, dibujar un mundo de, pues, no, más idealista, utópico, o mejor, o diferente, en tanto en cuanto, pues, a nuestras relaciones sociales, relaciones con el medio, etcétera, ¿no? Pero que en ese mundo seguirá existiendo conflictos, seguirán existiendo contradicciones y un montón de carencias que bueno, que se suplirán mejor o no, o tal, algunas se conseguirán erradicar o no. Y claro, yo, por ejemplo, me voy a poner en el caso más mundano posible, y es que, pues, la gente está por la calle, yo qué sé, un poco así en un ambiente lúdico festivo, y pues se da lugar a una trifulca y una persona, pues, le revienta una botella de cristal en la cabeza a la otra, ¿no? Porque digo, este caso lo estoy poniendo porque me lo han puesto a mí, en plan, debatiendo sobre este tema, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, ahí ya hay un cuerpo de mediación, se autogestiona la gente y decide colectivamente los testigos que han estado... Claro, porque a mí hay una cosa que me preocupa de esa de esa forma es cuando planteamos las cosas así, ¿no? Que no sé cómo explicarlo, pero bueno, hay una cosa que es como... Joder, que el soporte que te da también el que se delimite, ¿no?, una cierta estructura, ya sea de la comunidad desde abajo, también te garantiza una cosa a la que acogerte en caso de, ¿no? Pero que si lo abrimos un poco también a la conciencia o a la espontaneidad, ¿no?, o a la comunidad, pueden darse arbitrariedades o cuestiones que caigan en, ¿no?, en resoluciones un poco chungas, ¿no? De hecho, había un juego que hicieron una vez la universidad, ¿no?, como de que había un río y un tío, pues, como que había un tío como que tenía un hacha, iba pues pegando hachazos por el río, no sé qué, y entonces, pues, una persona quería cruzar el río y como que decidía cruzar por debajo y no por el puente y tal, y entonces, pues, le preguntaban a la gente, es que lo estoy diciendo muy por encima porque no me acuerdo cómo era. Pero, claro, el juego estaba contado de tal manera... Que la gente al final le echaba la culpa a la persona que intentaba cruzar el río, es que te has metido ahí con el notas pegando hachazos, ¿no? Y decía el tío, menos mal que gracias a este tipo de juegos se han quitado los tribunales populares, esos que, bueno, los tribunales estos que se ponían en Estados Unidos, que es muy típico de las películas, que ponen tal en el tribunal y que el pueblo, sin tener conocimientos de derecho, pues ejerce, ¿no?, en plan y tal. Entonces también ahí hay un problema de fondo, ¿no? Porque si la gente, en plan, en base a un análisis así somero de la realidad, esgrime una pena, puede darse lugar a abusos, ¿no? También. Que claro, los modelos no son perfectos, pero ojo, cuidado con eso. Y otra bomba que quería tirar a la mesa es que también muchas veces siento, o en la experiencia política que tengo, que hablamos mucho de autogestión, pero cuando queremos autogestionar nuestros propios recursos para dirimir los conflictos, la gente luego los delegitima cuando no sale lo que quieren. No sé si me explico, en plan, y estoy hablando de lo más absurdo, como una propuesta de moderación de una asamblea, como cualquier tipo de cosa así, y la gente lo cuestiona las propias estructuras que su organización desde abajo ha decidido hacer en colectividad. Es decir, creo que me parece también hacerle un juego, por ejemplo, tanto que desde el idealismo se hace en saludo a la bandera, ¿no?, de pues la justicia burguesa, los tribunales y no sé qué, y de repente cuando tu organización se organizan para dirimir una estructura, ¿no?, para resolver conflictos, y tú la invalidas, creo que le estás haciendo el juego precisamente a eso, ¿no?
Hay muchísimos melones aquí.
Todos tiernitos, además. Sí, sí.
Yo ahora en un rato me gustaría contar un ejemplo práctico de cómo está llevando a cabo un amigo en Grecia la autogestión y cómo lo lleva. No sé si es el momento. Solo hacer un apunte. Has hablado de tribunales populares que no tienen conocimiento de derecho. Para mí ese es otro éxito del sistema, que solo unas personas conocen el derecho, solo unas personas, y habitualmente, evidentemente, alineado con el sistema. Somos unos ignorantes habitualmente en tema, salvo que te hayas interesado por tu propia cuenta, por tu propia vía de aprender de ello, o hayas hecho derecho, entonces vas a salir alineado con el sistema. Entonces, para mí es un éxito el tener que delegar también ese poder, porque tú no tienes muchas veces la capacidad, pero es que hay tantísimas cosas aquí que hablar, que para mí dentro de este sistema, pues evidentemente lo tienen. Y si queréis cuento el caso o debatimos un poquillo de esto.
Yo solo 30 segundos. En plan, es que con todo lo que has dicho, Sergio, me ha recordado a una anécdota en una entrevista que le hacen a Chomsky, como que no sé qué le preguntan, algo así como, bueno, pero ¿cómo es la sociedad anarquista ideal? Y él responde en plan, hombre, todos los anarquistas están de acuerdo en que en el mundo no tiene que haber policía, pero hay debate sobre si debería haber normas de tráfico. O sea, quiero decir, en plan, evidentemente no queremos que haya elementos represivos, pero sí queremos que haya orden y, oye, un poquito que las cosas funcionen, ¿no? En plan, y claro, él aludía mucho a que eso lo que requiere es muchísima responsabilidad e implicación con el territorio, claro, que al final eso es lo que se reclama, ¿no?, en este tipo de espacios, y muchas veces nos encontramos con otras cosas, otro tipo de prácticas mucho más desesperantes. Y de hecho, con eso quería rescatar un poco también lo que comentaba Ari antes sobre que, bueno, por si no, o sea, me he quedado incómoda con que pienses que no me gusta el feminismo antipunitivista, Ari, estoy súper con eso, pero sí que creo que muchas veces en nuestros espacios cometemos el error de no separar proteger y castigar. creo que proteger a una persona que ha tenido una agresión, creo que llevar a tu colega al que le han metido una hostia en la, con la botella en el botellón al hospital y garantizarle que, oye, si durante un par de semanas no puede ver al chaval que se envalentonó y, oye, pues no le vas a ver, ¿sabes? Claro. Como que creo que son cosas muy distintas y muchas veces, por ejemplo, con los ejemplos que tú ponías de... Sergio, de asambleas en las que de repente se hace una propuesta de moderación y que quizá tiene que ver con que los hombres hablen menos o con que se respeten más los, las formas de hacer determinadas cosas, de repente la lectura que se hace desde los espacios libertarios es como, no, es que me estás castigando por emitirme emocionalidad. Y es como, no, no, perdona, estoy protegiendo a mis compañeras. No, no te estoy castigando aquí, no todo va contigo. Creo que esto también las personas que practicamos el feminismo antipunitivista tenemos que tenerlo muy presente. En plan, es que tampoco los sujetos siempre de nuestros pensamientos tienen que ser todo el rato los mismos pensando en que no sean castigados cuando al final... Lo que yo creo, o sea, de donde creo que surgen las reflexiones para otro mundo posible es, pues eso, desde cómo nos hacemos bien a nosotras, ¿no? En plan, cómo nos protegemos. Y no me refiero a nosotras las mujeres, sino a nosotras la clase obrera, ¿no? En plan, no sé si...
Sí.
Yo, perdóname, sí. Andrés, antes de que tal, porque es también sobre, sobre el ejemplo del botellazo. Yo quiero volver.
Vale, vale. Es que nos ha conmovido, ¿eh? Sí,
yo también quiero volver.
Ojalá habéis traído una onomatopeya de un cristal rompiendo. Se parece como rollo audiolibro.
A mí me recuerda a una escena de The Wire que era la que queríamos traer, pero que no he podido porque no la he encontrado en español. Y en la radio pues ponerla en inglés, no era plan. Pero la intento resumir muy rápidamente. En la ciudad de Baltimore hay como una especie de congreso, o sea, como una reunión que hace el jefe de policía de Baltimore con la gente, como para escuchar demandas de la gente, que le pide y tal. Y la gente que va, pues le pide más policía en las calles, que saque a la droga de las esquinas, que no puede ser, que tal, y que no se soluciona el problema todo el rato y que llevan toda la vida así. Y el policía, en un enorme gesto de sinceridad en ese momento, les contesta que realmente él puede seguir poniendo policía allí todos los días. Pero que se van a llevar a los de la esquina y habrá otra gente. Se llevará al que es los dos que se peleen y se pelearán dos otro día. Y así infinitamente. Entonces alguien pregunta, vale, ¿y entonces cuál es la respuesta? O sea, ¿qué hacemos? Y lo que el policía responde en este caso es que no tiene una respuesta, pero lo que nunca pueda poder ser una respuesta es algo que sabemos que es mentira. En este caso, yo cojo ese ejemplo que tú has puesto para decir que el botellazo te lo ha llevado. El botellazo no te lo va a quitar llamar a la policía. ¿Para qué va a llamar a la policía? ¿Para qué? Quiero decir, como solución de una mentira. Porque tenemos metido, hay que llamar a la policía como respuesta. Pero es decir, no es una solución de nada. Es todo lo contrario. O sea, realmente lo que tú buscas ahí es castigar. Y si te lo piensas bien, o sea, yo no quiero recibir un botellazo en la cabeza. De nadie.
Que no venga la gente ahora, por favor, a darle botellazo a zapato.
Por favor. Pero creo honestamente que incluso en el momento en el que me lo dan y estoy ahí en la mierda, no le deseo la movida que es denunciar a esa persona en ese momento por eso. Porque no me va a quitar el botellazo. Y porque probablemente le joda la vida a esa persona que si ha terminado así, ya tendrá problemas. Entonces, realmente es como, ¿tengo una solución a que me hayan dado un botellazo? En ese momento no, la verdad. Y ahora pensándolo incluso tampoco. Quiero salir de allí corriendo que no me den otro. Pero a que me hayan dado el botellazo ya no tengo una solución. No voy a responderme con una mentira.
Yo antes de que cuente el ejemplo de Grecia, creo que esto es complejo y por eso me parece bien que lo hayas sacado. Yo también estoy de acuerdo en que haría lo mismo. Pero no me siento que estemos en un entorno social como para yo hacer campaña de eso, porque hay gente que puede seguir teniendo miedo, no sabe qué puede pasar después, o sea, como ya. Que
sí, te entiendo.
Es verdad que yo también apostaría a uno, no se te va a sanar antes la herida porque venga la poli. Segundo, lo más probable es, y eso sí que lo he vivido, que alguien denuncie, que le hagan una rueda de reconocimiento, digan, es esta persona, esa persona se tire 72 horas en calabozo, luego vaya a la rueda de reconocimiento in situ y diga, ah, hostia, pues no era la persona. Porque estaba de botellón, entonces no sabía quién era la persona realmente, ¿no? y luego esa persona sentirse súper mal por haber vivido el proceso de saber que incluso alguien que no cometió un delito ha pasado 72 horas en un calabozo solo porque estaba fichado. O sea, una pesadilla. Cuando tienes esa experiencia dices, hostia, pues en contextos así siempre diré no llamar a la policía. Pero puede ser una respuesta individual o incluso colectiva en espacios como el que estamos habitando ahora mismo, pero no es algo que todavía me parece como para hacer campaña. Creo que es complejo como sí, la gente lo vive. Es como...
Que a lo mejor el tío tenía rencillas, comillas, personales, y es un tío que no está bien por lo que sea y tal, y puede acabar matándome y me conoce y sabe dónde vivo.
Pues es como lo del castigo en la, o el castigo dentro de la asamblea, que, o sea, sí, que es verdad que yo puedo poner en cuestionamiento ciertas formas de castigo que también nosotros mismos reproducimos, pero jamás una compañera que dice, hostia, no quiero verle más en la asamblea porque ha pasado esto, vamos, jamás se me ocurre decir, no, espérate, no reproduzcamos la policía. Hostia, no. La compa dice que no viene más y no viene más. ¿Sabes? Como que eso lo veo. Otra cosa es como luego pensando en abstracto me abre otros pensamientos, ¿no?
Sí, o sea, si no me equivoco mal, es decir, es como que... Porque no se malentienda, porque yo al principio creo que te estaba malinterpretando como... O sea, que se tiene que entender ese miedo, se tiene que entender la reacción de la persona, pero al final, si busca otros mecanismos de auxilio, de pedir ayuda o demás, mejor.
Pues yo a raíz de que Sergio me invitase a esta charla, dije, mira, la única persona que conozco, estuve con él en Grecia 2 veces, que funciona sin dentro de un barrio que no hay policía, de facto no hay allí policía, no tiene autoridad la policía. Dije, te voy a llamar y me cuentas pequeñas dudas que me vayan surgiendo. También hice de abogada del diablo, le pregunté casos espinosos, que él haya vivido, lleva 5 años viviendo de esta forma. Y evidentemente vive en una zona de conflicto. Grecia, como todos sabemos, es puerta a Europa. Se le ha dado Grecia dinero para tener a sirios, a palestinos, a muchísima gente. Es una zona socioculturalmente distinta a la nuestra y que, como bien has dicho con el caso de México, no es extrapolable al nuestro. Eso hay que tenerlo completamente claro. Él no vive en Esargia, que habitualmente es el barrio anarquista. Él vivía en Esargia, pero ya no está en Esargia, ahora es Profílica. Profílica es un barrio más pequeñito. Son 4 bloques de edificios, en torno a 200 personas, en torno familiar, con niños. O sea, la gran mayoría de casas ocupadas. Hay gente que sí que habitan, paga un alquiler, pero la gran mayoría de las casas son casas ocupadas. La policía no entra ahí directamente porque hay una confrontación, porque no se legitima su autoridad. ¿Cómo pasa esto? Justo hubo un caso el lunes pasado, me contó. Todos los lunes hacen una asamblea para organizar el barrio. De repente, unos compas del barrio avisaron que había un coche de policía justo al lado de uno de los edificios. 3 personas fueron a ver qué pasaba porque estaba allí la policía. Le dijeron, oye, vosotros aquí no tenéis autoridad, nosotros resolvemos nuestros problemas, tal. No, es que nos han avisado porque una persona, bueno, había la ambulancia al lado, una persona había recibido no sé qué tipo, un derrame o algo así, y nos ha llamado el de la ambulancia porque el perro lo ha atacado, el perro de esta persona. Y ahí le dijeron, vale, ¿y vosotros qué hacéis aquí? Nosotros podemos ocuparnos del perro y esta persona se va con la ambulancia. Es decir, lo que veníais comentando... habéis venido porque os han llamado el de la ambulancia porque os ha atacado un perro. Nosotros conocemos al perro. El perro no nos va a atacar a nosotros. Era el perro de la persona que ha recibido que ha sufrido este derrame cerebral. Ahí se ve a las claras, porque es un ejemplo que no es violencia. El problema es cuando son ejemplos de violencia, confrontación entre personas. Le planteé en casos de peleas, por ejemplo, 2 personas que se pelean, el ejemplo del botellazo. Dice, ha habido casos de peleas, evidentemente. La violencia sigue siendo inherente al ser humano, más en el género masculino, es una realidad. Se responde con violencia ante actos que no nos gustan. ¿Cómo lo resuelven? De primeras, lo llevan a la asamblea para que el problema individual sea colectivo, que no se encone entre 2 personas. Eso pasa directamente a la asamblea. Se discute qué ha pasado. Todas las personas, tanto las involucradas como las testigos, tal, pueden hablar. Ya de repente... Digamos que el problema empieza a ser menor, porque se lleva esto en caso de, imaginaos una pelea, esto es un caso de una pelea entre 2 personas, no hay más tema. Un tema importante que me remarcó es la información, es decir, tú no puedes decir, bueno, hemos resuelto esto de tal forma si no has informado a todo el barrio por qué has resuelto de esta forma. Se forman grupos de trabajo, bueno, venga, vamos a ver cómo solventamos este conflicto y vamos a estar constantemente informando. Para mí es una de las claves con respecto a que haya una seguridad en el barrio o un tipo de, se llame cuerpo de seguridad o no se llame cuerpo de seguridad, ellos no tienen cuerpo de seguridad, todos se ocupan de la seguridad del barrio. Uno de los puntos importantes es que todo el mundo entienda por qué se ha llegado a esa conclusión y luego no es por votación. Si alguien dice, no, yo la solución que planteáis no la veo. es por consenso, hasta que no hay un acuerdo claro de todo el mundo que dice, bueno, venga, vemos esta solución correcta, ya el problema de dos personas pasa a ser de 200. Y habitualmente estos problemas dicen que se solventan enseguida. Habitualmente ha sido un malentendido, no sé qué, se llega a solventar el problema. Pasa que luego hay un problema con temas que ya no son solo del barrio. El tema de la droga, por ejemplo. Un problema que evidentemente tampoco resuelve la policía y muchas veces la potencia. Al lado de este barrio hay un centro de desintoxicación y habitualmente van camellos allí a vender droga y demás. Ellos le avisaron al camello, le dijeron, oye, no te queremos ver más por aquí. Hablo los del barrio. Si te vemos, va a haber una respuesta por parte del barrio. Te hemos dado un aviso no violento de primeras. El segundo va a ser violento. Va a haber violencia. ¿Qué pasa? Que aquí entronca muchas preguntas. Va a haber gente que dice, bueno, es una persona que a lo mejor está ahí, que evidentemente es piramidal, no es el culpable del asunto de la droga. Entronca muchas preguntas, pero ya han actuado de una forma, primera, dando un aviso, y luego, como pasó, la segunda vez le volvieron a ver cargado de droga, cuando previamente en el barrio había muerto una persona por sobredosis. Estamos de un aviso. Y ahí actuaron con una violencia, hubo un control de la violencia, no parece indiscriminada, pero hay un control de la violencia aprobado por la asamblea. Sí, esta persona ya se le ha dado un aviso, ha vuelto a vender droga dentro del barrio, se lleva dos hostias. Y suena mal, pero es que son temas muy violentos. Había muerto una persona por consumo de droga. Entonces, hay veces que si no te queda, dice, claro, evidentemente hay líneas rojas, no vamos a matar a nadie. También vemos cómo es la persona, hasta qué punto se puede llevar la violencia. Si acaba de ser de operada, no le vamos a pegar así. Pero hay violencia, porque el mundo es violento, y más en este entorno en el cual hay droga, hay... Y a mí me generan muchas preguntas, pero también se resuelven conflictos. Este conflicto, de esta forma, se ha resuelto. Evidentemente, te has metido en un problema mucho más grande, que es el tema de la droga, que lo único que ellos se sienten protegidos por en el colectivo. Claro, no sabe quién ha pegado, porque ha sido 100 personas que se han protegido entre todas. Ya tú te sientes más poderoso, digamos, para afrontar ciertos temas. Y esto es alguno de los puntos. También me habló caso de violencia machista, que hubo hay asambleas no mixtas, se pasa por la asamblea no mixta, se toma una responsabilidad desde la asamblea no mixta, tiene evidentemente completo poder. Luego hay veces que se decide llevar a la mixta para ver si se puede hablar con el hombre. Se resuelven los conflictos sin necesidad de la policía. Evidentemente no es perfecto y ya no a todo el mundo le va a gustar. Habrá conflictos que tú no, igual dices, bueno, yo lo habría resuelto de otra manera. Pero es que, como bien ha dicho Sergio antes, no existe para mí el sistema perfecto, ni aquí la diferencia es que tú tomas parte, tú tomas responsabilidad de ello, no es otro, y no hay una figura autoritaria que te diga esto es así, porque tú vas a las asambleas y decides qué penas hay para casos conflictivos. Entonces me parece paradigmático, porque existe modelos así. Perdón por toda
wow, es interesantísimo, ¿eh?
Es que tuve una charla de hora y media ayer. Lo he intentado condensar, pero hay muchísimos temas.
Yo personalmente, por ejemplo, con el ejemplo que has puesto de la droga y el par de hostias, la verdad es que estoy completamente en desacuerdo. Pero,
yo también.
Pero
dejad de tocar tanto los micros, por favor.
Sí, yo le he dado varias veces por la expresividad, pido perdón.
Pero
el programita de los ruidos, perdón.
Creo que es un poco lo que decía al final y me recuerda al ejemplo que yo ponía antes del poli del pueblo de las películas, o sea, de los libros de Stephen King. Al final entiendo que es mejor que esas dos hostias te las dé alguien del pueblo que incluso lo conoce y sabes cómo se llama y sabes que te las está dando incluso sin...
Y te ha avisado.
Sí. A que te las dé un... Paul.
Y un punto muy importante que me remarcó es control de la violencia, que es en casos muy extremos, como puede ser este, y que haya cierto control, que no lleguen tres. Y de hecho, si una persona golpea sin que haya sido aprobado, esa persona también tiene que justificarse porque has golpeado a una persona sin que nadie te haya justificado, por mucho que esta persona haya influido negativamente en el barrio.
Yo traía otra propuesta también de justicia transformadora, se llama, pero solo no se utiliza en barrios, solo se utiliza en colectivos y asambleas. Y bueno, lo pensaba también a raíz de lo que decía Sergio, de cuando se alcanza un protocolo de cómo vamos a resolver un conflicto y luego se deslegitima. Bueno, como que yo distinguiría, no lo llamaría todo deslegitimar siempre. A veces también la autocrítica es lo que nos permite, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos dicho, hostia, yo al camello no lo hubiera pegado. Entonces, no estoy deslegitimando el protocolo, simplemente es como, vale, este es el protocolo que tenemos, este es el protocolo que tenemos, yo vivo aquí, lo tenemos, pero yo no lo hubiera pegado. Entonces, como que se puede ser autocrítica, es decir, la medida en la que estamos experimentando, vamos... al revés, ¿no? Digamos, la sociedad pide más policía, más cárceles, más delitos punitivos, más aumentos de penas para todo. No sé, que nosotros estamos probando con otras estructuras. Es normal que en la experimentación también surjan desacuerdos y aprendizaje. No lo pienso de otro modo, ¿vale? La propuesta de la justicia transformadora me mola porque tiene como tres trayectorias de lucha. Uno, los modelos de justicia indígena, comunitaria, que obviamente no pueden ser reapropiables por nosotros, porque por mucha comunidad que queramos construir, luego si mañana a uno le da una beca, no sé dónde se pira o tal. Entonces eso siempre es complejo, construir comunidad, porque nuestras comunidades son no líquidas, no voy a poner postmoderna, pero son difíciles de sostener también. Y en los pueblos indígenas hay más trayectoria para eso. Luego una trayectoria libertaria, antipunitiva, de no reconocer el castigo como el sistema que estructura los acuerdos en una comunidad. Y luego una propuesta antirracista, porque son los que más van a la cárcel, ¿vale? Entonces, cuando juntas a personas racializadas, personas de comunidades indígenas y un proyecto libertario en común, pues es normal como que se tenga muy claro que, uno, la poli no protege, dos, la cárcel no reinserta, tres, somos nosotros al final los que siempre vamos, entonces no queremos castigar así. Y bueno, se ha puesto en marcha en diversos proyectos, me parece muy interesante por la valentía también de quienes lo piden, ¿no? Porque cuando una tipa es víctima de una agresión sexual, o una persona trans es víctima de una agresión sexual o de violencia de género en el seno de su espacio colectivo, y en vez de denunciar o en vez de pide poner en marcha un tipo de este proceso, yo, como no sé si sería capaz, ya a mí eso me parece la bomba, ¿vale? Pero es un poco distinto al modelo que tú contabas, porque
no pegan al camello al final, ¿no? Perdón.
No, pero además esto es que me preocupaba un poco lo de las grandes asambleas, ¿no? Me recuerdan a estos careos. No, es que había una pelea entre dos. Bueno, habrá que ver si ha sido una pelea entre iguales o se partía de una opresión primera, ¿no? Que dices, hostia, es que encima al agresor le estoy encarando como si fuera un debate asambleario, ¿no? Que estas cosas también siempre me preocupan un poco. Entonces, bueno, lo que se hace es que se crean dos grupos, que son de afinidad. Grupo de afinidad de protección a, bueno, ellos lo llaman muy fuerte, ¿no? Superviviente. Protección a la superviviente y personas que tienen como medio buen rollo con la persona a la que se está denunciando, ¿no? Para que tampoco piense que todo el mundo va contra él, sino que también. Y se llama un modelo de responsabilización y de resolución. O sea, primero tienes que hacerte responsable de lo que ha ocurrido para luego ya empezar el proceso de resolución. Y bueno, me parece que está guay porque cuando ocurren cosas de este tipo en los senos de nuestros espacios, hay una persona que sufre en primer lugar, pero todo el grupo se ve afectado por esa situación. Entonces, estos modelos de responsabilización en los que toda la comunidad participa, me parece que están guay porque creo que la comunidad sale más fortalecida y mejor de todos esos procesos. Creo que la que denuncia tiene que estar como muy en la onda. Si no lo ve, creo que aquí se podría deslegitimar, ¿sabes? Es como, me da igual que la asamblea diga esto, yo me piro, ¿no? No me quedo aquí, no participo de esto, lo veo súper legítimo. Pero quien esté dispuesta a pasar por esos procesos, me parece que son como muy innovadores y que sí que le dan la vuelta a la estructura, porque, bueno, pues el que apoya a la víctima, el grupo que apoya, ¿no? La sostiene, van hablando y le van transmitiendo al otro grupo, pues cómo ella se sentiría mejor, cómo el grupo se sentiría mejor, qué pasos hay que ir dando. La otra persona tiene que estar súper convencida de querer participar de ese proceso y se va trabajando poco a poco hasta que hay una restauración del daño. Y claro, me parece que ese tipo de procesos sí son distintos completamente a las policías. O sea, me parece que disuelven por completo el tema del castigo, de que sea una responsabilidad individual, porque lo sabemos. Tú cometes la agresión, pero la agresión sexual es algo que va a estar. Por eso si tú vas a la cárcel, mañana vendrá otro. Entonces, creo que sí tiene que ver con responsabilizarnos. Hay ya un material traducido que precisamente ha traducido una gente, creo, de Valencia, un grupo, un colectivo trans, y hay otros materiales que siguen estando en inglés, pero Y no funcionan siempre y había procesos que también han desgastado, porque claro, esto también es sacarte de tu agenda política. Es decir, si tú eres, por ejemplo, un grupo antirracista y estás luchando derogación de tal ley o no sé qué, y ahora te ves en un proceso así, tienes que centrarte en ese proceso, abandonar tu lucha, ¿no? Y conlleva un desgaste, pero me parece como cosas que sí de verdad están dándole la vuelta al paradigma de la policía.
Recordar que estamos en Sobredosis de Soma, estáis escuchando Radio Almaina. Y nada, en plan, también recordad que estamos en la Biblioteca Social Hermanos Quero, que es un espacio maravilloso, por si queréis pasaros por aquí, tanto si nos estáis escuchando por la radio, por las ondas, por internet, o nos veis el careto en YouTube, lo que sea, pero que tengáis en cuenta estos proyectos.
Bueno, joder, yo estaba removidísima con lo que estaba contando Ari, pues, de repente ha habido aquí una...
Es una montaña esto.
Una montaña rusa, sí, de emociones, sí, sobre dosis, sí, de sí. Soma, por Dios.
Madre mía, me duele la cabeza.
No, sí, perdón, voy a... Un momento, ahora, que es que es súper guay lo que ha contado Ari.
Total.
Y es impresionante. Y claro, como que para mí siempre tiene... Como que una de las carencias que pienso que tenemos en nuestros espacios políticos también es eso, que pensemos que este tipo de gestión y este tipo de aprendizajes paran nuestra agenda política, cuando es como, Dios, es nuestra agenda política. O sea, quiero decir, seamos un grupo antirracista, un sindicato, una biblioteca, una radio, o sea, lo que ese es el, son el tipo de aprendizajes que necesitamos para el mundo que queremos, ¿no? Entonces, aunque son aprendizajes que necesariamente van a ser muy lentos, sobre todo pienso que por la emocionalidad que atraviesa, en plan, porque hay dolor, porque hay rencor, porque hay sufrimiento, y al final, o sea, como que eso sea el centro de nuestra, o sea, creo que eso es el centro de nuestra agenda política siempre, en plan, que la gente sufre y que no queremos que sufra por cosas que son... que podemos reparar, ¿no? En plan, pues no queremos que sufra por ser pobre, en plan, ¿por qué no queremos que la gente sea pobre? Pues eso me parece como brutal. Y hasta aquí, perdón.
Fuck the police, fuck the
police. Yo quería retomar una cosa que se ha dicho antes, que es el botellazo en la cabeza, no broma.
Ha dicho un chaval todo listo, ¿eh? Sí.
Bueno, yo creo que puede ser el momento y estaría guay de poner el audio del compañero Ignacio, que no ha podido estar aquí en este programa, pero no ha dejado un audio para contarnos un poco cómo es la experiencia del cuerpo, de cómo es la policía que se ha creado en Pues Enrollaba y la experiencia que hay allí. Así que si quiere darle pato al play.
Hola, muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias a Sobredosis de Soma por invitarme a participar en este programa tan interesante. Lo haré telemáticamente. Espero que mis aportaciones os sirvan para debatir ahí en la mesa del estudio de Radio Almaina. Yo vengo a hablar, a dar unas pinceladas sobre la organización de la seguridad y la defensa en la Federación Democrática del Norte de Siria, más popularmente conocida como Rojava. Entonces, a la pregunta sobre si es posible una sociedad sin policía, Rojava nos da unas experiencias que nos pueden ayudar a dar una respuesta a tan complicada pregunta. Antes de hablar de los casos concretos y prácticos de lo que acontece ahí en Rojava, me gustaría retrotraerme a la teoría de Abdullah Öcalan, el fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán y que ha inspirado toda esta revolución, el concepto de autodefensa que él propugna dentro del confederalismo democrático. Y voy a leer unas líneas, ¿vale? Abdullah Öcalan dice: el paradigma social del confederalismo no implica un monopolio militar de las Fuerzas Armadas, quienes solo tienen la tarea de asegurar la seguridad interna y externa. Están bajo control directo de las instituciones democráticas y es la sociedad quien debe ser capaz de determinar sus obligaciones. Esto es interesante por dos cosas. Por un lado, porque se distribuye el uso de la fuerza a los diferentes niveles políticos, cantones, municipios, barrios, rompiendo así con la monopolización de la violencia. Y por otro lado, estas fuerzas armadas responden ante las instituciones democráticas en un modelo de democracia radical, en lugar de responder ante un organismo jerárquico como podría ser un Ministerio de Defensa de un Estado. Entonces, la idea básica, finalmente, es la de transferir la cuestión de la defensa directamente a la sociedad, a través de diferentes cuerpos y organismos, pero solo nos vamos a centrar en dos, que son los que cubren un poco las funciones que podría cumplir un poco los cuerpos policiales, ¿no? Estos dos cuerpos son los ASAGIS y las HPC, o Fuerzas de Defensa Civil. Las ASAGIS, que ASAGI significa seguridad en kurdo, son las que cubren las funciones básicas de seguridad. Están organizadas en cada cantón, Cada cantón es responsable en la Federación Democrática del Norte de Siria de organizar su propia defensa, tanto exterior como interior. Y cada centro de Asayish, dentro de cada cantón, funciona con autonomía, cubriendo, eso sí, las siguientes funciones: control de tráfico, fuerzas antiterroristas, no olvidemos que están en un contexto bélico, labores de inteligencia, por la misma razón, checkpoints, puntos de control, por la misma razón, estamos en un contexto bélico, operaciones contra el crimen organizado y, lo que es muy, muy interesante, las Asayish Jin, que es un cuerpo autónomo de Asayish formado por mujeres y que actúa directamente contra el matrimonio de menores, prostitución, violación, secuestro, crímenes de honor, violencia de género. Protegen a las mujeres en protestas y celebraciones públicas, un poco como nuestros puntos violeta. Y esto recae nuevamente en esa distribución del uso de la fuerza de la que hablaba Abdullah Öcalan, ¿no? Que se propugna en el concepto de autodefensa del confederalismo democrático que cada ente, cada organismo debe ser capaz y tener derecho a su propia autodefensa. Por otro lado, tenemos a las HPC. Que son las fuerzas de defensa civil, que son unas fuerzas voluntarias formadas directamente por cada comunidad o vecindad. Las fuerzas de defensa civil, en lugar de estar afiliadas a un Estado y pretender únicamente servir a la sociedad, provienen de la sociedad y están controladas por sus instituciones democráticas directas. Actúan localmente y están bajo el control de las comisiones de defensa de las comunas. Las comunas son las unidades de autogobierno más pequeñas, pero son sobre las que recaen más funciones de poder. La mayoría de las tareas que las instituciones estatales asumían antes de la revolución ahora recaen en las comunas, incluida la cuestión de la seguridad. Y las HPC también tienen su propia fuerza femenina autónoma, las HPC Jin, cubriendo un poco estas mismas nociones de las que hablaba antes los Asayish. Entonces, aparte, las HPC realizan una labor de formación a toda la sociedad muy interesante, ¿no? Dice Noura Mehmed, una de las representantes de las HPC Jin, que todo el mundo debe desarrollar la capacidad de defenderse para garantizar la seguridad de su propia vida y de sus bienes. La autodefensa es el logro más importante de la revolución. Todo el mundo debe ser consciente de ello. Entonces, la relación entre las HPC y las Asayish lo explica muy bien la periodista Hausin Aziz, y voy a leer directamente. Dice: los Asayish trabajan como controladores de tráfico, arrestan a los delincuentes, protegen a las víctimas de la violencia doméstica, sirven como guardias de seguridad en los principales edificios de gobierno y controlan la afluencia de personas y bienes de un cantón a otro. Las HPC, en cambio, son personas de un determinado vecindario capacitadas en seguridad básica. Solo patrullan su propio barrio a menos que protejan a la gente durante fiestas, ceremonias públicas, etcétera. El propósito de ambas fuerzas es explícitamente la protección de la gente, especialmente de amenazas externas como las fuerzas terroristas. Siempre es el HPC el que protege su propio vecindario, nunca el Asayish. El Asayish protege la ciudad, sería ese nivel superior, y el nivel inferior, el más íntimo, más relacionado con la vida pública, que es la comunidad, la vecindad, es la que controla las HPC. Ambas organizaciones están compuestas entre un 30 y un 40% de mujeres. Entonces, ya para acabar, porque esto daría para mucho, recaer en que las ideas básicas son la descentralización del uso de la fuerza, recayendo sobre las comunas, luego sobre los vecindarios, luego sobre los cantones, etcétera, la relación directa de estas fuerzas de seguridad con cada institución democrática y además la formación en seguridad que realizan las HPC, las Asayish y otras fuerzas armadas de Rojava, acompañada de una formación política e ideológica en las ideas del confederalismo democrático, la liberación de la mujer. Y la idea es que una formación a la sociedad en resolución de conflictos, ética y la capacitación en materia de seguridad pueda llevar en un futuro a la disolución de las Asayish, organizada la seguridad directamente en estas fuerzas de las HPC, directamente de la que forman parte la sociedad instituida en este tipo de cuestiones de seguridad y resolución de conflictos. Esto daría para mucho más, pero ya me estoy alargando demasiado, así que os dejo esto para que podáis debatir. Ojalá en otro programa más adelante podamos adentrarnos mucho más en estas cuestiones. Un saludo a todos y a todas.
Pues muchas gracias, Ignacio, por tu audio. Poca cosa se ha dicho, ¿eh?
¡Qué guay!
Maravilloso, sí.
A mí, el final inevitablemente me suena a dictadura del proletariado.
Ya, ¿verdad? Hasta que a ver si de repente ya no hay policía.
Sí, pero bueno, perdón. Sí, que me parece que estoy completamente de acuerdo y que con las dos cosas.
O sea, yo entiendo que sí que es una experiencia que necesariamente nos apela a esos momentos de transición que pueden existir, ¿no? O así verdaderamente podemos vivir en una sociedad sin gobierno. Evidentemente eso es un... Pero yo no estoy tan de acuerdo con Pato. Nico, bueno, no sé. En fin, hablad, por favor, que voy a empezar a decir chorradas.
Voy a decir yo una chorrada.
Vale.
Bueno, gracias, pero es un debate interesante. Sí. Se contempla ahí que la materialidad de un caso concreto, pues sí que se contempla una transición, ¿no? De que existe un cuerpo policial y que cuya finalidad es... deja de existir, ¿no? Pero que al final también...
Su contexto bélico, claro, no deja de decirlo 40 claro. veces, como que eso es fundamental también para entender en qué contexto están ellos.
Claro, pero a mí, por ejemplo, me genera... por ejemplo, vamos a imaginar, no sé, vamos, voy a intentar tirar otra de abogado del diablo, que... que, yo qué sé, La Vega de Granada... Se hace un cantón independiente y socializa y colectiviza los medios de producción. Yo qué sé, en plan, también estaríamos en un contexto bélico con nuestro entorno, ¿no? Es decir,
sí.
O sea, entonces a lo mejor o sea, se me cuesta o se me hace un poco bola imaginar un contexto en el cual podríamos llevar a cabo esa experiencia sin que realmente no estuviésemos en un contexto bélico. ¿Me explico?
Sí, o sea, ahora mismo sí, porque claro, si quieren hacer una autovía y ahora nosotros decimos no, municipalismo libertario, horticultor, pues está claro que vamos a vivir un contexto, no sé si bélico, pero prebélico desde luego.
Hostil un poquito, seguro. Sí.
Pero es que también, como que, no sé si muchas veces no sé si las experiencias pueden ser reapropiables o no, pero lo que sí sé es que se pueden hacer cosas, seguro. Por ejemplo, dice... Son vecinos. Antes decíamos, ostras, es que la policía lo primero que hacen es deslocalizarla para que no conozca a la gente y así no pueda empatizar y decir, venga, no sé qué, que no ha pasado nada, vete a tu casa, tal. ¿Vale? Entonces, se puede exigir, ¿sabes lo que te digo? Que una policía en un barrio sea alguien del barrio, sea alguien que conoce el contexto. Eso, por ejemplo, en Francia es muy fuerte porque hay una cosa que aquí a lo mejor él lo explica y como tenemos tantos cuerpos, no nos damos cuenta, ¿no? Porque nosotros tenemos Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, no sé qué. Pero, por ejemplo, en Francia, que solo tienen Policía Nacional y que solo tienen Ministerio del Interior, ahí se ve muy claro, porque la mayoría de la gente viene de entornos rurales y cuando se mete en una banlieue parisina, son peña blanca del entorno rural que aparece en un barrio en situación de exclusión social donde no conocen a nadie y su acción siempre es violenta, siempre es... ¿No? Entonces, o sea, yo creo que, por ejemplo, ese ejemplo en Francia tiene como mucha fuerza porque uno ve claro que la policía francesa es totalmente hostil. Porque eso no viene del entorno urbano donde luego realiza su función y además no tiene nada que ver con su contexto. Segundo, están vigilados por su propia comunidad. Por ejemplo, uno de los problemas que nosotros tenemos, que creo que por lo menos podemos empezar por ahí, es que no haya principio de veracidad para la policía. Es decir, no puede ser que la palabra de un policía valga más que la de una persona, porque además lo que se demuestra, y esto en esto represión, fue el pelotazo cuando ganamos el 80% de las multas a los agentes cuando fuimos a la audiencia. O sea, es decir, cuando una vez que fuimos a contencioso administrativo, donde ya la palabra de la administración no valía más, la poli no pudo demostrar nada de lo que decía en el 80% de las sanciones. Pero claro, eso requiere dinero, requiere recursos, requiere apoyo. Entonces, eso no debería de estar, o sea, no debería de valer más la palabra de un agente que la del resto de las personas. Y luego desfinanciar, es decir, no hace falta tantísima financiación, hay otro mogollón de políticas públicas y de cosas en las que se podría invertir. Entonces la campaña de Fund the Police, por ejemplo, me parece súper potente en ese sentido, porque muchas veces todo sería tan fácil como eso, como que no tuvieran tantísimo presupuesto, tantísimas dotaciones, tantísimo equipamiento y se reformulara. Entonces, ¿es posible un futuro sin policía? Yo creo que sí, aquí se han presentado modelos y propuestas y reflexiones chulas. si todavía no podemos hacer eso, para no ponernos en un contexto bélico con, y hostil con quienes no estén de acuerdo con eso, lo que sí podemos es empezar a exigir como la impunidad que tienen no es sostenible, y creo que eso sí que se puede contestar.
A mí, brevemente, antes de no sé cómo os dé tiempo, supongo que apuraos.
Sí, o sea, ya llevamos, hemos empezado a las 6 menos 20 más o menos, llevamos una hora 25.
Nada, es una cosa muy rápida, estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Ari. A mí me pasa con respecto a la policía, y si es imaginable algo mejor, siempre me imagino que la utopía siempre es, venga, lo que a mí me gustaría, luego por el camino se pueden ir mejorando ciertas cosillas. Y a mí algo que creo que no hemos tocado y no se enrollaba si funciona así, es si estas personas cobran por la función de cuerpo de seguridad. Porque, por ejemplo, si esas personas no cobrasen por ello, sería un turno de una tarde, una hora, ya sería para mí diferente, porque no es tu oficio ya no es la parte de seguridad. Tú tienes otra función, a lo que voy, otra función en la sociedad, y ya te responsabilizas como otro colectivo más, pues en este caso de la seguridad. Y a mí es, digo, bueno, dentro de este entorno, a lo mejor es en un entorno rural o en un entorno así, podría llevarse así a cabo. Estoy de acuerdo contigo que al final conflicto va a haber. Si te autogestionas en un pueblo, el Estado va a tratar de atacarte. Tú tienes que a lo mejor formar o bien con todos los colectivos o un cuerpo de seguridad. Pero para mí el punto importante es que este cuerpo de seguridad no se dedique exclusivamente a ello, no cobre de ello. Que creo que se puede intentar ir por este hilo, que no haya un sueldo, un policía o un cuerpo de seguridad, que no cobren dinero de ello.
Y una cosa que se me ocurre a mí sobre la marcha, con una sensación que tengo de la policía hacia el pueblo y el pueblo hacia la policía, que creo que se podría solucionar buscando, de nuevo, estamos en parche, o sea, que sería que esa policía fuera elegida por el pueblo. Sí, que no, al final, no sé cómo, no sé, o sea, esto es una idea vaga y no sé cómo plantearlo, pero sí que creo que la pretensión de ejercer esa violencia, aunque sea en autodefensa, no es buena. Y tiene que ser una obligación. No algo que quieras cumplir, aunque sea una obligación. Quiero decir, creo que es parte de primero, de hacer que nadie se acomode en esa posición de ejercer una violencia, aunque no sea en el monopolio de la violencia. Y segundo, para que de alguna manera el agente de policía, por decirlo de alguna forma, sienta que él tiene que agradar al pueblo. Porque ahora mismo es completamente al revés. Es decir, un policía va por la calle patrullando y te puede escupir en la cara. O sea, y si tú te diriges mal a él, te puede aplaudir en la oreja también. O sea, quiero decir, y no le va a pasar nada, y todos lo sabemos. Lo podemos grabar en vídeo, incluso ponerlo que salgan todos los telediarios, y aún así no va a pasar nada. Está visto y comprobado. Y una forma de revertir eso drásticamente, sin ni siquiera estás pidiendo más control desde organismos más grandes y tal, sería que la gente sienta la necesidad de que él tiene que agradar al pueblo, tiene que agradar a la gente con la que está conviviendo por la calle.
Sí, o que si hubiese una ronda comunitaria, como decía Andrés, ¿no? De que fuesen como tú, no, que sea un claro. Marrón. No sé si
ahí es donde voy.
¿Sabes? Que sea un marrón, que no sea algo
que nadie pueda utilizar eso, como actualmente pasa con los cuerpos de policía, para desahogar su psicopatía.
Sí. No, y siempre que este cuerpo dé toda la información al colectivo, que tenga una responsabilidad, que incluso, evidentemente, siempre va a haber fallo, pero para mí uno de los puntos importantes que me comentó mi amigo en Grecia es que la información, todo el mundo tiene que saber por qué se ha actuado de esa forma. Y tú tienes que explicar por qué has utilizado, en caso de que hayas utilizado la violencia, por qué. Y si luego la asamblea te dice, oye, te has excedido tal, asumir también tu culpa, la autocrítica, estar todo el rato para ir mejorando. Para mí es clave en esto.
Sí, sí, lo de auto. Digo, porque así no va a quedar un programa reformista al final. Vamos a hacer cárceles buenas, pues vamos a hacer policía buena.
Sí, sí, o sea, pero también rescatando un poco lo que comentaba Ari, es que creo que pues deberíamos pararnos un poquito en The Found the Police. Uh-huh. Porque.
Tira.
Vale, me has lanzado una mirada. O sea, porque al final es un proyecto un poco distinto a los que habéis comentado vosotras, porque quizá no tiene tanto que ver con qué mundo vamos a construir sin policía, sino que es en plan cómo nos cargamos la policía. En plan, básicamente sería la idea fundacional de un proyecto como ese, que sostiene en tres patas. O sea, como que creo que es gente que ha hecho un curro que es muy rescatable, en el sentido de que al final, cuando nos paramos a pensar en cómo actuar contra la policía, primero hay una primera capa de supervivencia que tiene que ver con las medidas antirrepresivas, que por cierto, aprovecho para decir que la cultura antirrepresiva es necesaria y que si no se tiene, pues es una primera pata que hay que tener, pero luego estaría como la segunda de, vale, cómo hacemos acción directa de verdad contra la policía y cómo podemos hacer que desaparezca en nuestros barrios, ¿no? Para construir un barrio como el que tu colega habita en Grecia. Ellas lo articulan en torno a tres patas, que sería como, creo que desempoderar, desarmar y no sé si es desfinanciar la tercera, de hecho, que comentaba Ari. Y tienen algunas ideas como muy interesantes y que es relativamente fácil poner en práctica, como, yo qué sé, si van a abrir una comisaría en tu barrio, O sea, quiero decir, no permitas que haya dispositivos de policía en tu barrio, en plan, los coches de policía, las comisarías de policía, son organizaciones, o sea, que para organizarse para hacer acción directa contra una cosa tan concreta, pues tampoco resulta tan complicado. Y luego, ellas también le dan muchísima importancia a algo creo que es radical, que es cooptar los chivateos entre las vecinas y la policía. Es decir, si tú ves que una vecina va a llamar a la policía o estás viendo un conflicto y temes que la policía pueda aparecer o tal, como interponte siempre ahí, como amiga, habla con tus vecinas, no con la policía, pero constante, cotidiano, directo. Y creo que eso son pues cosas no tan ambiciosas como pudieran parecer, o igual a mí me parecen relativamente sencillas, ¿no? O sea, que no estamos hablando de hacer una campaña de presidencial, estamos hablando de, oye, impacta en tu ámbito inmediato con un discurso que sea verdaderamente antipolicial y que puede hacer que, oye, pues igual tu vecina empieza a confiar más en ti que en un señor que no conoce y lleva una porra, ¿sabes? Ya no sé cómo lo veis.
Sí,
no,
es que estoy de acuerdo, me he quedado bien.
Sí, total.
Así que venga, todo el mundo a hablar con las vecinas y no con la policía, ¿vale? En plan, desde aquí.
Sí.
Y a organizarse.
No, chivato.
Vamos, pero que de todas formas sí que al final creo que es muy positivo en el sentido de que, bueno, que aquí podemos hablar muchas veces en abstracto de tal, pero que al final no dejan de ser muchas veces brindis al sol, ¿no? Un saludo a la bandera, que por lo menos la gente ha dicho, vale, queremos hacer esto, queremos llegar a cierto punto, ¿cómo podemos materializarlo, ¿no? De alguna manera. Y me parece curioso, ¿no? Porque es una conclusión que se ha retroalimentado en la mesa, pero que dice precisamente en una entrevista al movimiento Defund the Police, que dice, no se trata de reemplazar a la policía con otras instituciones que recreen su labor, sino evaluar qué retos tenemos cada comunidad. Y no sé si tenéis alguna idea más que añadir o queréis dejar aquí el programa, ¿cómo estáis?
Yo podría seguir hablando 5 horas, pero creo que hay un tiempo limitado.
Sí. Y después que podemos seguir hablando nosotros, pero la gente no tiene por qué aguantarlo. No, pero Defund the Police es un, creo que es una idea potente porque, fíjate, abolieron la esclavitud y al día siguiente las estructuras del racismo seguían intactas. Entonces creo que eso sí que les da una perspectiva histórica para pensar, ostras, es que podemos abolir la policía e igual los mecanismos de la represión, del castigo, de no sé qué, seguirían también intactos. Así que mejor eso, desempoderar, desfinanciar, construir otras relaciones, creo que simultáneamente es lo que tiene potencia, ¿no? Y por eso creo que va a ser un buen proyecto, además que ya están materializando conquistas, o sea que...
Sí. Para mí la clave es organizarse de base, pero es lo verdaderamente complicado. Que nos empecemos a organizar y que dejemos de ser átomos individuos y pasamos a ser colectivo.
Total, porque...
El pato había ya bajado el micro para la gente que no está viendo.
Que no
había
más.
Puesto el micro mirando a la mesa y se ha incorporado a la mesa corriendo y Eddie la ha puesto en plan total.
Tengo la sensación de que tapa María. Es por eso. En fin. ¡Ay, se me ha olvidado! ¿Cómo me hacéis esto?
Baja el micro.
Es que más de dos horas.
No, que lo que tú decías de cosas como tan simples como van a abrir una comisaría en tu barrio, pues da. Si tú vas tú solo, te van a dar por culo. O sea, quiero decir, está fuera. Sí, pero con una organización de base.
Eso es. A organizarse y a imaginárselo. Que siempre es lo que hace falta.
Pues nada, dejamos aquí el programa. Espero que os haya gustado y que os duela la cabeza tanto como a nosotros, por lo menos.
A mí no me duele, yo estoy a tope.
Yo estoy ahora mismo, tengo la cabeza echando humo. Y ya está, esto ha sido todo. Esto es Sobredosis de Soma en Radio Almaina, la radio libre autogestionaria de Granada. Estamos grabando en los estudios de la Biblioteca Social Hermanos Quero, a la que os invitamos, como siempre, pasaros por aquí. Como
de hecho, el día 2 de noviembre hay una presentación del libro Mujer, Vida y Libertad, que en el que habla de las experiencias de las mujeres en el Kurdistán, como nos ha traído nuestro compañero Ignacio.
De la
perdón, bien, ha sido una cuña publicitaria.
Y ya está, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias, gracias. Y hasta luego.